Señoras y señores, amigos aficionados, bienvenidos al mejor podcast de aquí soy. Aquí estamos en estos momentos en vivo y en directo. ¡Bienvenidos!
¿Qué onda, raza? Bienvenidos al podcast de aquí soy. En esta ocasión es uno muy, muy especial. Entonces, vámonos directo a presentar a este invitado. ¿Qué onda, Armando? ¿Cómo andas?
¿Qué onda, Gabo? Bien, bien, bien emocionado porque tenemos nuestro humilde homenaje previo al gran homenaje que se va a hacer en la ciudad, ¿no? En el Club Yaquis a un futuro inmortal del recinto histórico. Comandante Eddie Díaz. Comandante, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Y la verdad que siempre ustedes con mucha energía tirando candela por todas las esquinas.
No, nosotros solamente siguiendo a nuestro equipo.
¿Qué onda, Campa?
¿Qué onda, Gabo? ¿Qué onda, Armando? Comandante. Oye, Eddie, debe ser, fíjate, yo que trabajo en medios, los serio? Reconocimientos ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos todo, el tricampeonato, las dos series del Caribe, el único manager, bueno, emparejando al Paquín Estrada y al Cananea Reyes como los únicos del béisbol mexicano en ganar dos series del Caribe. Pero te voy a decir algo. Para mí, Eddie, es junto a otro manager, que ustedes mismos van a saber quién es, los únicos que saben dar titulares para nosotros como reporteros, güey. O sea, las declaraciones de esas bombas, las declaraciones que te sirven para una portada de un periódico, Eddie las sabe dar. El otro está en activo ahorita. Ya saben quién es.
Y está con los tomateros.
Pero sí, o sea, y no está... Digo, no, para mí eso es muy bueno, ¿no? No digo que nosotros sean malos, saben declarar, saben decir, no, tratan de no meterse en problemas. Hay unos más buenos que otros para las ruedas de prensa, para declarar, pero para mí Eddie es el mejor en eso, junto con Benjamín Gil, para que si tenían dudas de quién estaba hablando, junto con Benjamín Gil, para hablar, para decir, para darte la nota, ¿no? De qué quieres saber. No vamos a viajar 10,000 kilómetros de Oquis, Ciudad Obregón, la ciudad tocada con el destino. O sea, son esas cosas que son headlines que le llaman en el periodismo de Estados Unidos y que sirven muy chingón a la raza que trabaja en medios de comunicación. Nos hace un parote siempre el comandante con sus declaraciones. Además, siempre está al tiro para hablar. Jamás, yo no me acuerdo, me tocó verlo eliminado varias veces, así, en los escenarios más adversos, siempre salía a dar la cara, lo cual también pues se agradece un chingo.
No, muchísimas gracias, pero déjame explicarte, ustedes eran que me daban energía para todo eso, ya que el amor a la ciudad era demasiado fuerte y todo empezó a crear una cadena de mucho orgullo y por eso yo creo que nos metimos mucho en problemas, no solamente yo como dirigente, sino también muchos jugadores, porque pensaban en todas las ciudades que éramos arrogantes y no es que éramos arrogantes, simplemente que estábamos viviendo el momento y era lo que más nos gustaba.
Comandante, no es que hayamos sido arrogantes, es simplemente que éramos los mejores.
Eso es cierto, eso es cierto.
Voy a completar el comentario del Campa. La única diferencia entre el comandante y Benjamín es que el comandante sí gana series del Caribe, pues no.
Y dos, ¿qué pasa?
Oye, ya, hablando de comparaciones, a lo mejor no muy bonitas, pero ahorita que está de moda ese tema, nunca en el 2013 o en el 2017 nunca hubo acercamientos para que pudiera dirigir la selección mexicana. No sé si el hecho de no ser mexicano les haya picado así a lo de la federación o si en algún momento sí hubo algún tipo de acercamiento, de interés para que dirigiera México. Ya a lo mejor ahorita siempre terminas poniendo al manager de moda, ¿no? Al que está en boca de todos y ahorita pues no le fue muy bien en su última chamba en Mazatlán, pero en ese momento que estuvo de moda con el tricampeonato, las dos series del Caribe, ¿nunca lo buscaron para ir al Clásico Mundial con él?
No, Clásico no, pero en una ocasión sí me hizo la pregunta Roberto Mansur que si algún día me gustaría dirigir a la selección mexicana.
¿En otros eventos?
Sí, fue una conversación que tuvimos. Pero yo te voy a ser sincero y honesto, como siempre he sido. Yo creo que la selección debe ser manejada por un mexicano. Soy muy tradicional en eso y muy naturalista. Creo que cada quien tiene que llevar su bandera bien en el pecho y forjar cada vez los pasos que da con su propia nacionalidad. Esa es mi forma de ver las cosas y cómo lo pienso.
Comandante, pasando tantito al tema de que nos atañe por el momento que va a tener el próximo sábado, usted, previo al juego del día sábado, ¿qué representa para usted? La inducción al recinto histórico, o sea, no es nuestro Salón de la Fama, pues no, llamado de otra forma, del Club Yaquis, pero lo esperaba, ¿qué representa para usted esto?
Pues fíjate, no lo esperaba tan rápido. Quería ver quizá un elenco de todos mis jugadores de aquel entonces, ya que vi un par de ellos comenzar. Me cayó de sorpresa, muy contento. Es el segundo ya que pasé a ser el Salón de la Fama de la ciudad que nací en la República Dominicana. Pero muy agradecido y es muy difícil, Armando, explicar lo que yo siento por la ciudad. Es muy difícil explicar. Que otra persona use mi número 42, es muy difícil explicar que ese estadio tan hermoso que tenemos en Obregón no lo haya gozado la camada de jugadores que lo edificaron.
Sí,
Eso para mí, eso en una ocasión le di un pequeño meeting en mi último año que dirigía a los Yaquis y no pude terminarlo porque me fui en lágrimas. Porque recordar el esfuerzo de un Iker Franco, de un Saí Gutiérrez, de un Agustín Murillo, de un Alfredo Amézaga, de un Chapi Valencia, de un Bárbaro, de los hermanos Contreras, Douglas Clark, Luis Mendoza, Rolando Valdés, Marco Carrillo, Adrián Ramírez, Mario Mendoza, Chicote Ayala, Ovaldo Martínez, el grupo técnico. ¿Sabe? No pudieron gozar eso como se debió haber gozado. Y es lo único que me llena de mucha melancolía, pero estoy muy agradecido con todos ellos porque me hicieron campeón demasiadas veces.
sí, tienes razón con eso que dice. Ellos edificaron este estadio, gracias a ellos, a todo su protagonismo, las temporadas previas, fue que se hizo esto.
Es que hay que ver cuántos de los jugadores que ganaron esos campeonatos les tocó jugar ya como Yaquis, pues bien poquitos, ¿no? O sea, Rolando Valdés, de los actuales todavía, que se mantiene Arturo López, no sé, Iker Franco, que terminó regresando después, porque, o sea, hasta donde recuerdo, creo que ni Amézaga, ya para el 2016 ya ni siquiera Amézaga estaba en el equipo. Entonces, pues sí, duele, ¿no? Realmente ese estadio se terminó construyendo por el éxito deportivo que tuvo el equipo, por lo en boga que tuvo, y creo que no, pues a final de cuentas ellos no lo han disfrutado tanto, lo han disfrutado como visitantes, ¿no? Que han venido a jugar en calidad de visitantes sobre Obregón, pero no como le dieron de haber disfrutado como esa camada, ¿no? De 5 campeonatos en 3 años.
Déjame decirte la grandeza de cada uno de esos muchachos. Y es algo que hace aproximadamente unas 12. Yo mantengo mucha conversación con Rolando Valdés, con Marco Carrillo, de vez en cuando con Mario Mendoza, Luis Mendoza, muchos de los muchachos. Era un grupo que la verdad había que vivirlo para tú decir qué tan grande eran ellos. Hazte de cuenta que iban llegando poquito a poquito al clubhouse y de un momento a otro ya tú sabías que todos estaban ahí. Todos, porque cada uno tenía su naturaleza distinta, pero al final de la jornada, cuando comenzaba la campana, tenía un solo cometido y era ganar. Yo no sé si ustedes recuerdan, especialmente ustedes que estaban tan envueltos con el mundo periodístico, nosotros nunca fuimos favoritos en los tres campeonatos. Y si yo nací para regresar al béisbol después que tuve 14 años fuera, regresé para ser un Yaqui. Y cada uno de esos individuos que yo le mencioné se merece un gran respeto de mi parte. Y yo creo que el día que empiecen a retirar números, esa pared va a quedar muy plasmada porque todos ellos fueron fenomenales.
Oye, comandante, nos dijeron que iban a retirar un número este año, no nos dijeron de quién. No sé si por ahí se preste para que le den una sorpresa. ¿A usted le gustaría que le terminaran retirando su número?
Fíjate que el primero que mencionó eso en una ocasión fue el Jackie Soy. Hizo algo muy
Era eso.
bonito. Hizo algo muy bonito que le escribí en el inbox pidiéndole permiso si podía imprimirlo. Y él mismo me lo regaló y lo tengo muy, muy puesto en la pared en la casa. Mira, muchas personas piensan que el número 42 fue escogido por mí, por Jackie Robinson o por algún otro jugador. La verdad que no. Fue un número escogido porque tenemos cuatro hijos, mi esposo y yo, y mi esposo y yo somos uno y dos. So, por eso yo usaba el número 42. Y ojalá, si lo van a hacer algún día, que sea estando en vida, que nadie lo use, pero con lo que me están haciendo estoy muy contento. Yo lo que quisiera es algún día sí ver que todos estos muchachos estén plasmados su fotografía en el recinto de la fama de los Yaquis. Porque jugaba muy bonito, no era nada. Yo, cualquier cosa que yo le pedía a ellos, lo hacían con un gusto grandísimo. Los cuates Contreras son inolvidables, siempre llegaban al campo de entrenamiento y lo que me decían era: comandante, usted tranquilo, cuando usted no necesite, estamos listos. Y terminaban siendo regular. Los momentos bonitos con el mismo Ikel Franco, ya a las 11, 12 del día que él estaba en el estadio, igual que yo. Sabía que él estaba ahí por los ronquidos que tenía y llevaba 10, 30, 40, 40 tacos para comérselo. Chapi Valencia siempre molestándome a última hora. La tenacidad tan grande que tenía el Chicote. Yo recuerdo aquella vez, en una ocasión que estábamos jugando contra el equipo de Culiacán y había tirado cuatro entradas y al día siguiente le dije: hey, tiene descanso hoy. Y en la octava entrada se iba caminando para el bullpen. Pero así eran todos. Hugo Castellano, siempre pendiente a lo que sea, un David Reyes y un Arturo López, decirle que no iban a abrir, que iban a estar en los relevos largos, porque eran necesitados y el trabajazo que hicieron ellos. So, todos esos muchachos son inolvidables y siempre voy a estar muy agradecido con ellos.
Pues ojalá que pronto los veamos también uno a uno, irlos ahí, como dice su foto, en el Salón de la Fama. Comandante, y hablando del tema de manager, ya ve que esta temporada pues nosotros empezamos con un manager ahí. Lo despidieron pues rápido, no recibió llamadas ahí de parte de la directiva, usted, para como ofrecimiento, como coqueteo, para volverse a uniformar.
O al menos como recomendación, ¿no?
Lo que pasa es que ustedes me retiraron, ya me dijeron que el ciclo se había acabado y yo me la creí.
De eso también me declaro culpable, pero creo que podemos empezar otro ciclo.
Pero fíjate, yo creo que están en buenas manos. Luis Carlos tiene mucha personalidad. Hay buenos managers mexicanos. Quizá no pasó lo que iba a pasar con Sergio Mar, pero Sergio Mar es un buen dirigente. Todos tenemos diferentes debilidades. Lo que pasa es que hay una situación que si la sabes manejar bien, que es hacer que los jugadores vayan en el mismo canal que tú vas, se hace muy notable y muy fácil. Y yo tenía quizá la dicha o la habilidad o lo que fuese de poder escucharlos a ellos. En una ocasión un directivo me puso que yo era el Santa Claus de los jugadores, porque en realidad, sí, la verdad lo que ellos me pedían, pues yo estaba accesible siempre a ellos. Y no descarto algún día estar envuelto. Lo que pasa es que estoy envuelto en tantas cosas, Armando, que muchas veces le voy a divulgar algo a ustedes y van a ser los primeros que a lo mejor van a saber esto. No sé si ustedes saben que hay una liga que abrió, va a abrir en Dubái, una liga de invierno.
No sabía. ¿Sabía?
Donde los propietarios son Barry Larkin y Mariano Rivera.
Wow.
So, cuando ustedes vean el link, vayan a ver quién es el vicepresidente de desarrollo. Entonces, yo soy un enamorado de Obregón, un enamorado de la ciudad, un enamorado del equipo. Yo no sé qué tan bueno yo fui, pero sí te puedo decir algo, Campas. No va a existir nadie que se ponga el uniforme 42 y el pecho Yaquis con más orgullo que yo como dirigente.
Sin
Oye,
duda.
se llama Eduardo de Jesús, la persona esa que va a ser encargado del desarrollo de esa liga.
Tú chequeas rápido las cosas,
Ya tiene la información ahí.
Oiga, y preguntarle cómo le fue el año pasado con Venados. Obviamente en resultados, pues no fueron obviamente los que se esperaban, pero ¿cómo fue volver a manejar en esta liga? ¿Con qué cosas nuevas encontró? En infraestructura ha cambiado bastante, ¿no? La liga ya, los estadios, quitando el de Navojoa y el de Mexicali, prácticamente todos los demás han cambiado, incluido obviamente la inclusión de Monterrey, pero deportivamente, ¿qué tanto cambió de la última vez que dirigió al año pasado que estuvo con Venados? ¿Cómo fue ese regreso que tuvo?
Fíjate, sigue siendo una liga muy interesante. Pueden decir lo que sea de que la liga no tiene el mismo talento, es totalmente incierto. son muchos, muchos muchachos jóvenes que están subiendo con muy buenos brazos. Mira ese muchacho Carrasco, un tremendo brazo, el que va a abrir hoy por también por Obregón, al igual también que te vas al caso de Payán, Octavio Acosta con los Mayos, y te vas a otro equipo también. La liga sigue fortaleciéndose más porque vienen muchos muchachos jóvenes con bastante futuro. Y a mí me gusta la liga. Me gusta la Liga Mexicana del Pacífico, la gozo, me gusta el clima, me gusta el ambiente, me gusta el periodismo, me gusta todo. Y pues lo que pasó, una situación donde a mí eventualmente cuando salgo de un lugar, ya ustedes me conocen cómo me caracterizo por eso, busco la manera de hacer las cosas muy profesional y lo que tenga que decir, pues lo digo a solas en mis momentos.
Comandante, ¿escuchó cuando platicamos con el René Arturo?
Sí, fíjate qué coincidencia, que estoy dándole vuelta ahí a Twitter y a todas las cuestiones, y cuando veo de un momento a otro que hay tal entrevista, fue muy interesante, ¿eh? Fue muy
Ahí
interesante.
tocamos un tema con él.
Tú has roto todos los récords ya, ¿eh?
No, no, ojalá. Espero que
Me
lo oiga
falta.
Jaime Ariel para que un día me manden al recinto de los aficionados, de los aficionados, de los aficionados. Comandante, es que hay un tema que se tocó cuando platicamos del Güero Gastelum, y hay algo que pasó que no creo que sea tan pronto el cambio generacional, pero de repente se escuchaban muchos problemas y René Arthur lo reconoció con el temperamento del Güero, que no le parecía la actitud de ciertos jugadores, que porque no querían jugar porque estaban apretados, decía, o por cualquier molestia que traían. Y René Arturo se fue muy atrás a comparar con cuando Javier Robles jugaba fracturado de un dedo, eran otro tipo de jugadores, ¿no? Se entregaban diferente. Sin embargo, en la era suya, yo no me acuerdo que hayamos tenido un problema entre un jugador y un manager como para evitarlo, pues.
Era al contrario, ¿no?
Era al contrario, pues. Por ejemplo, aquí tenemos casos como el de Paulo Orlando, como el de Tomás Solís, como varios jugadores que se ha sabido que se han peleado con el manager. Y en la época dorada con usted, ni aún en las temporadas malas sabíamos que hubiera ese tipo de problema. ¿A qué le atribuye o qué piensa usted de eso?
No, fíjate, cada quien tiene su estilo. Yo tenía una situación, y te voy a decir algo. En la Serie del Caribe se me acercó una persona y me dice: Oye, parece que no puedes jugar fulano y fulano. Y era el juego más grande que teníamos en Mayagüez. Teníamos que ganar la Venezuela. Y yo le dije: Tú tranquilo, haz lo que tú tengas que hacer. Yo en 10 minutos resuelvo ese problema. Y yo he tenido jugadores que han estado muy lastimados que van y juegan. So, todo depende muchas veces cómo tú hagas las cosas. La forma mía es el diálogo. Era muy recto con ellos en el aspecto, pero nunca me fallaron, nunca me llegaban tarde, siempre estaban temprano, siempre jugaban fuerte. Y yo creo que muchas veces tenemos que ser un poquito dócil, quizá en hablar, ya que hoy en día cada quien tiene diferentes situaciones. A lo mejor ese jugador, yo lo que hacía era que yo me sentaba a las 10:30 de la mañana a hablar con los directivos y a las 11:30 ya estaba en el camerino. Entonces yo empezaba a ver cómo llegaban los jugadores y me daba cuenta ya cómo iba a hablar con cada uno de ellos. Pero yo nunca he creído, como se dice en inglés, en negative reinforcement. Yo nunca he creído coger una cosa negativa con otra que no. Y eso no quiere decir que no haya tenido problemas. Yo tuve un problema con un jugador que era un lanzador. La primera vez que llegué a Obregón, era un güero, pitcher derecho, que estuvo en el campeonato del 2000, 2007, 2008. Si me dice el nombre, me acuerdo del pitcher derecho,
Justin Ler.
Justin Lur. Lo que sucede es que cuando a mí me llevan a dirigir el equipo de Obregón, si ustedes recuerdan, estaba en el sótano. Y ya yo había dirigido Mazatlán del séptimo lugar a ir a la final. Y yo dije: Si yo logro manejar este equipo de un sótano y que podamos nosotros clasificar, pues mi currículo va a subir bastante. Entonces, todos los muchachos estaban entrando a la situación de que creían en que sí se podía y todos estaban caminando por el mismo camino. Entonces este lanzador tiró cuatro entradas y me dijo: Ya no voy más. Y yo: ¿Cómo que no va más? Me dice: No, yo no quiero tirar más de cuatro entradas. Y yo: Pues tú vas a tirar más de cuatro entradas. Porque el día de ayer tiró aquel mexicano que está sentado, que gana menos que tú, tiró siete entradas para nosotros poder ganar. Y tuvimos cierto problema en ese aspecto. Pero de tener un problema con jugador directamente que sean cuestiones que se vayan de las manos, un clubhouse nunca. No, 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 no me gusta. Busco la forma adecuada de una forma o la otra de cómo arreglar la situación. Y voy donde el jugador.
Oye, comandante, hablando de ese tema de los malos comienzos, de los relevos de manager, yo les insisto mucho aquí luego en el podcast de que se desesperan mucho porque un mal inicio, ligas tres derrotas, pero yo les digo, oye, es una liga donde califican 8 de 10. O sea, y me parece el mejor ejemplo, el de los Yaquis del tricampeonato o el de esta buena época de los Tomateros de Culiacán, donde pues no se desesperan, que realmente si estás en séptimo, en octavo, en sexto lugar, sabes que al final de cuentas lo que cuenta es avanzar y ya en playoff es otro cuento. Pero luego los directivos no tienen tanta esa paciencia, ¿no? Como que, bueno, lo que le pasó a Willy Romero ahora con Yaquis, sí, me llamaba mucho la atención, el manager campeón de Venezuela. Con todas las cartas de su lado, ya habiendo sido coach de banca el equipo, habiendo puesto a los Mayos de Navojoa un strike de ser campeones y no le tuvieron paciencia. O sea, ¿por qué cree que se dé eso de ese fenómeno con el directivo mexicano que muchas veces es paciencia? No le por cortar a la semana de la temporada.
Pues mira, que es muy difícil de poder contestar esa pregunta a otra persona, pero te la puedo contestar en el caso mío porque soy directivo también. Sucede muchas veces que uno no es que tenga el ímpetu de hacer las cosas aceleradamente, pero ponte a pensar lo siguiente. Si tú pierdes, pierdes, pierdes y pierdes, tú como directivo ya has visto muchas cosas anteriormente de los equipos de béisbol. Y no estoy justificando con los movimientos porque yo he sido despedido también. Pero hay un clic que sale donde a lo mejor piensa ese directivo que haciendo un cambio hizo la solución. Y ya está pasando hasta en Grandes Ligas. Fíjate que en Grandes Ligas tú nunca veías que votaban dirigentes a mitad de temporada.
Ahora pasó varias veces, ¿no?
Y ahora está pasando varias veces. La vida del manager es una vida muy triste. Te voy a explicar por qué. Si se pierde un partido, todos están tristes en el momento, pero todos regresan a su casa y no pasó nada. Pero el dirigente se va a su casa pensando en esa derrota. Entonces muchas veces yo aprendía a que esto es como el payaso. Si a la mamá del payaso se le muere, tiene que ir al circo a hacer reír la gente. Entonces yo nunca me llevaba la derrota a la cama ni a donde estuviera yo sentado viendo cualquier ímpetu. Hay que estar sentado en una silla de directivo para saber exactamente cómo van las cosas. Y más cuando le llegan los días de pago. Y cuando, si tú te vas al Facebook, o cuando Jackie Soy pone un Twitter, tú vas a ver la cantidad de gente que está de acuerdo, que no está de acuerdo. Imagínate un directivo que se acostumbre a ver ese tipo de cosas para poder evaluar lo que va a hacer en un lugar. Se vuelve loco. No sabe qué hacer.
Nos decía que Rey Arturo que él, por lo mismo, había desde hace tiempo, ¿no? Como que buscado desintoxicarse de medios de comunicación, de redes sociales para no tomar decisiones precipitadas. ¿Usted también hace eso, comandante? Cuando está dirigiendo, cuando tiene un puesto donde tiene mucha presión encima, procura no ver, porque muchas veces los que opinamos en redes sociales, pues somos los más inexpertos, ¿no? Los que nada más por la media hora la que pasión. Vimos el juego, o a mesa, por nomás por agarrar el box score, ya pensamos que sabemos un chingo y que podemos tomar decisiones. Y ustedes que están ahí muchas veces la dudan mucho, ¿no? Para saber qué edición está bien y está mal.
Mira, te la voy a contestar de esta manera. En una ocasión, en el 2014, cuando Hermosillo ganó el campeonato, nosotros veníamos de tres campeones, dice un señor que lo escribió en el Facebook que fue impresionante en un momento que dio un triple un jugador de Hermosillo con las bases llenas y en ese preciso momento su sobrino fue a pedirme una bola de regalo y que se la firmara. Y que él miraba cómo esos corredores iban corriendo las bases y cómo yo, con la paciencia, le estaba firmando la pelota a ese niño que se la estaba regalando. Con eso te quiero decir que yo no me llevo eso de donde estoy. Yo me preocupaba por el día que tenía que ganar. Y en el momento que empecé a conocer lo que era la ciudad, unas calles hermosísimas, trazadas, sentarte a comer tu hot dog, con el orgullo que yo veía la Avenida Alemán, yo lo que tenía entre ceja y ceja, cómo iba a ganar y lo que yo quería hacer el día siguiente. Nunca miraba lo que pasaba el día anterior.
Comandante, pero sí estaba ahí un poquito pendiente, porque a veces a mí sí me hasta me contestaba, cuando tiraba lumbre, me contestaba con cosas buenas.
Buenas, pero nunca más. Y
No, no,
fíjate
no,
que
eso sí nunca, eso sí nunca, sí reconozco.
yo cada vez que veía que escribía Jackie Soy, me moría de la risa.
Y yo estaba encabronado, comandante.
Yo recuerdo, para que ustedes sepan esto, que cuando me dice a mí el Jackie Soy, lo único que le pido es porque no quiero que me salga por la puerta de atrás, por favor, ya no dirija, déjelo ahí. Y cuando me dicen que voy a regresar a dirigir, el primero que se incomodó fue Jackie Soy. Le dije que no regresara.
Ahora, no, comandante, pero ahora dígale lo que le dije hace 2 semanas que hablamos también.
Sí, la verdad que sí. Pues fíjate, uno nunca. No te puedo explicar exactamente qué es lo que yo siento por la ciudad. Es una cuestión, un attach. Eso me pasó del 2003. Fue la primera vez que conocí a la ciudad de Obregón. Nunca lo olvido ese día. Y ese día estaba sentado Javier Robles. Y yo llegaba con unos coreanos. Esa era la época que yo era agente de jugadores. Y era una energía muy bonita. Me acuerdo que tenían los palos estos llenos de aire, que eran como si fuera el Taj Mahal ese que hacen en Atlanta.
Sí. Ah,
Y
okay.
siempre conocí al señor Héctor Barneche, que tuvimos una buena comunicación. Yo inclusive le envié un jugador en ese entonces que era Bo McGee, un pitcher zurdo. Chanor Adriana. Y hace unos 2 o 3 semanas, porque de vez en cuando hablamos Chris Coase y yo, siempre sacamos por lo menos una vez al año para platicar sobre Obregón.
Comandante, pero no le tocó estar junto con Chris Coase a usted, ¿verdad? No le tocó dirigiendo
No,
aquí.
te voy a decir una historia. Ese señor tiene una historia impresionante. Él trabajaba en un equipo de Liga Independiente y jugaba. Y yo le conseguí un trabajo para ir a jugar invierno en Venezuela. Después de
Okay.
Venezuela le conseguí un trabajo con los Piratas de Pittsburgh como jugador. Le perdí la pista y después lo volví a ver de nuevo. La historia de él es impresionante. Él no comenzó en la Liga Menor. Él comenzó como un lanzador malo en la universidad y después bateador en la Northern League, que fue la primera liga independiente que hubo bien organizada en Estados Unidos. Ahí batió muy bien y de ahí se fue abriendo paso hasta que llegó hasta una serie mundial.
Sí.
¿Y cómo?
Debería hablar bien de nosotros. ¿Sabes? Un día que quiera venir con nosotros a platicar aquí.
Te lo voy a conseguir para que le haga una entrevista.
Aquí el campo se va a aventar el tema del
El
inglés.
English.
No paso.
Sí. En Spanglish.
Oye, comandante, y platíquenos también un poquito de ese reconocimiento, cómo va a estar, que si le adelantaron algo, ¿no? De lo que va a haber el sábado. Es usted y Miguel Cebreros, ¿no? Otro un periodista de Cepa de ahí de Obregón, los que van a entronizar. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo le comentaron? Llega Obregón el jueves, ¿no? Mañana.
Llego mañana, estoy ahora mismo en la habitación. Lo que pasa es que vivo de su casa de aquí está a 2 horas. Vinimos a ver nuestras hijas y unos nietos
Okay.
y nos quedamos aquí en el Hilton. Mi esposa y yo salimos bien temprano para Phoenix. De Phoenix, Hermosillo, Hermosillo. Quiero acordarme de la primera vez que llegué a Obregón sobre ese camino. Y nada, simplemente me dijeron que el día sábado contra Culiacán. Ojalá que hagamos unas 60 carreras en la primera entrada para ganar fácil. Yo sé, va a terminar bien fuerte. Si Obregón la noche de hoy gana, tiene chance a barrer y ganando la serie el fin de semana, pues termina en una buena posición.
Oye, ¿cómo ve el equipo comandante esta temporada? ¿Le
Es un
gusta?
buen
Yo le decía
equipo.
que ya no se me hace tan fuerte a como lo veía otros años, ¿no? Comparándolo con los demás, ¿no? O sea, ahorita veo fuerte Hermosillo, veo fuerte Navojoa. No veo tan fuerte, a mí se me hacen espejismos, Mochis y Mazatlán, los equipos eliminados del año pasado, no tan débiles como estaban el año pasado, pero sí, pues no tan fuertes como están viendo ahorita. Y allá aquí lo veo ahí, o sea, con posibilidades de ser campeón, insisto, no tan bien como ya no, el hecho de no tener un as como Héctor Velázquez en la rotación, creo que le disminuye un poco al equipo, pero usted en general, ¿cómo ve el equipo? Y a Luis Carlos Rivera, no sé si si lo trató en algún momento, no sé si coincidió como coach o en algún otro, en alguna otra caseta, si haya tenido la oportunidad de tener contacto con él.
Luis Carlos es muy buen dirigente, una personalidad fuerte, también sabe lidiar con los jugadores y el equipo es muy buen equipo. Tienes un buen receptor, tienes un buen shortstop, tienes un buen segunda base, tienes un buen center field, tienes dos buenas esquinas, tienes buenos lanzadores abridores que te están haciendo el trabajo. Podemos decir lo que sea de Sassueta, pero Sassueta viene haciendo un trabajazo en la parte de atrás. A lo mejor yo quisiera ser un poquito más delicado con los pitchers, porque muchas veces decía, no, que Heredia día usa muchos pitchers. Yo no usaba tantos pitchers, eso es mentira, porque mis abridores me daban 6 entradas. Yo solamente usaba 4 o 5 pitchers. Lo que pasa es que Adrián Ramírez, yo lo tiraba un bateador y lo descansaba. Entonces, cuando Adrián Ramírez llegaba para la recta final, estaba durísimo. Hacía lo mismo con Mario Mendoza. Yo a Mario Mendoza le decía, mijo, va a tirar dos bateadores solamente. Y ahí lo llevaba, y ahí lo llevaba. Entonces, cuando llegaban los playoffs, ninguno estaban lastimados y todos estaban como una piedra. Pero el equipo que tiene Obregón es muy buen equipo. Compáralo tú mismo. ¿Quién está en primer lugar?
Hermosillo, ¿no? Ahorita.
¿Quién tú
Creo que
pondrías en
Hermosillo.
tu, a quién tú pondrías en tu line-up? ¿Al primera base de Hermosillo o al primera base tuyo, Mendoza?
A Mendoza. Bueno, Ramos es bueno, pero a Mendoza.
¿Qué tú crees de tu receptor Valle? Es un líder, es un hombre que ha ganado campeonatos. Te voy a hacer una historia muy bonita de Valle. A mí me llama Moisés Salud y me dice, Eddie, yo necesito un catcher para la final. Le digo, llévate a Valle, que lo vamos a eliminar a Mochis hoy, que fue la última vez. Es cierto, eso es cierto. Cuando Sogro era el manager y le dije, lo vamos a eliminar hoy. Me dijo, no, pero quiero a alguien de más experiencia. Llévatelo. Se lo llevó. Faltando 2 outs para él ganar el campeonato, me mandó un texto y me dijo, te ganaste un anillo. Y yo le pregunto, ¿cuál anillo? Me dice, por asesorar también, Valle me dio el campeonato. Valle es el tremendo receptor y es inclusive un receptor duradero que no le gusta salirse del juego como el caso de Iker Franco. Sepúlveda. Lástima que tenga sus problemas en su brazo, pero es un tremendo segunda base. Harper es un shortstop muy completo. Y ahí tiene un sinnúmero de muchachos y jugadores. Yo estuve inclusive saludando a Luis Urías, que siempre me manda mensajes o yo le mando mensajes a él. Y tú nunca sabes si a lo mejor juegan. Pero la organización como organización se ha edificado de una manera tal que tiene buenos elementos en el presente y tiene jugadores buenos que si a lo mejor no juegan ellos, pues son buenos para hacer movimientos. So, la organización está en un buen tino. Lo que pasa es que cuando campa uno no gana, todo se ve feo. Yo te voy a hacer una pregunta y quiero que tú me contestes. ¿Cuándo yo como dirigente fui primer lugar en serie regular?
No, nunca.
Yo nunca me preocupaba en eso. Yo me preocupaba de clasificar y quería que todo el mundo estuviera envuelto en el juego. Por eso cuando llegaba el momento que uno de los cuates que estuvo de banca jugaba regular, pues tomaba la batuta en la mano. Entonces, esa es la forma que yo me edificaba en ese entonces y yo se lo explicaba a los directivos. Ellos a veces me decían, ¿por qué fulano no juega? Por esta razón. Entonces, ya ellos sabían lo que yo hacía durante esa noche. Ya yo programaba bien qué es lo que yo iba a hacer en ese momento. En una ocasión, un lanzador que le dije, tírame esta noche y te quedas en tu casa en las Navidades para que descanses. Y me preguntó el directivo, oye, ¿por qué se quedó fulano? Porque yo lo usé para esa noche. Ah, ok, ya tú me lo habías dicho. Entonces había comunicación interna desde arriba hasta abajo, inclusive en el terreno. Cuando tú te edificas como dirigente, en los momentos más difíciles, tú tienes que tener la cara más orgullosa hacia tus muchachos. Tú tienes que hacerle saber a ellos que todo es posible, que el problema existe, pero que no es radical para dejar de ganar. Yo estoy totalmente seguro que las alegrías de Obregón tienen que llegar. Es una ciudad que necesita alegría, necesita bienestar, necesitamos estar en la Avenida Alemán de nuevo con los brazos bien arriba, diciendo que se ganó, ir a otra Serie del Caribe, ser el primer equipo en la historia, tener 3 Series Caribe ganadas, y todo eso tiene que ser.
La teoría de la pretemporada se comprueba, muchachos. De octubre al 30 de diciembre es pretemporada.
Esa
Ya
fiesta,
de enero para adelante es lo que
hay que
cuenta.
clasificar.
En la fiesta mexicana, yo recuerdo que una de las que yo fui a Tucson, no ganamos un juego.
Sí, me acuerdo.
Un partido
Pero los mayos son
ganamos.
bicampeones de la fiesta mexicana ahora.
Y Jackie, soy medio durísimo. Si así van a jugar como comenzaron. También
Oye,
tenemos que ac
una duda
acordar.
nada más para de Luis Carlos. Es muy raro un lanzador sea manager, ¿no? No sé por qué se da esto, pero son bien poquitos, ¿no? O sea, sí hay casos, obviamente, pero son los menos, ¿no? Generalmente los managers son más o jugadores de infield o catchers, ¿no? No tanto pitchers. ¿Por qué será esto que los pitchers casi no tienen esa, tienen una perspectiva más limitada del juego? ¿O por qué cree que no se les dé tanto ese tema de ser manager? Digo, lo de Luis Carlos, pues es un caso aparte, ¿no? Que ha sido manager ya durante mucho tiempo y coach de pitcheo también en otras ocasiones.
No, hay buenos managers. Está el caso de Lino Rivera, buen dirigente,
Lino.
fue lanzador. Y si te vas a un histórico, como Tom La Sorda también fue dirigente. Luis Carlos Rivera tiene los ingredientes necesarios, como lo tiene también el Güero Gastelum de ganar. El único problema que existe en este juego, en todos los deportes, muchachos, es que si no se gana, pues tu nombre no está en quién es quién. Y después llegan las comparaciones. Si tú me preguntas a mí, bueno, hay equipos que han sido tricampeones en la historia del béisbol, hay equipos que han ganado Serie del Caribe. ¿Cuál sería la única parte difícil que dejan como legado el equipo de la organización de los Yaquis para que alguien pueda romper ese récord? Que nosotros tuvimos 5 campeonatos en 3 años. Eso es impresionante. Imagínate que hubiéramos ganado la Serie del Caribe
Del 2012.
en el 2012, fue una cuestión fuera de serie. Pero, y es la manera de cómo ellos hacían las cosas. Es la manera como ellos hacían las cosas. Desde un Baboy como Amarillas y Cristian Alaní, hasta llegar hasta lo más máximo de cada uno de estos jugadores que teníamos nosotros. Yo pensé que Campi iba a hacer más preguntas, pero está bien, bien tímido.
No, hombre. Campa aquí.
Campo me ha retirado como 10 veces ya.
Viene como
No,
aficionado
¿cómo
hoy. Hoy no es periodista.
No, yo sería incapaz. Comandante,
no? Tiene.
de bien poquita, de, no, no tengo, no me, por lo mismo que nos dicen que aquí en Grandes Ligas, sobre todo, te dicen mucho, no firmas, no fotos, no autógrafos, yo casi no tengo, pero otras firmadas. Una de las poquitas que tengo firmadas es una suya. Ni nada más, güey, o sea.
Ay,
Está.
yo te voy a presumir un souvenir que me regaló el comandante. Me regaló un jersey usado por él con el 42. Vámonos.
Ay, no, no llegué a tanto yo, güey.
Fíjate que algo que yo quiero volver a comenzar bien, bien en serio. Quiero ver cómo están las situaciones allá para ver qué puedo comenzar a hacer de nuevo, las actividades altruistas, quizá conseguir unas cuantas ambulancias, no sé, tengo, me está por prender la chispa de nuevo.
En lo que podamos ayudar aquí del podcast, comandante, estamos a
Sí,
la orden. Sí,
pero
échenos ahorita.
tenemos que ganar para que usted estén contentos, porque si no están contentos, ucha.
Pero con ustedes sí
Comandante,
estamos contentos, no se preocupen.
y para el evento del sábado, comandante, ¿a qué hora es? Para que la raza que nos escucha se lance al estadio y estén ahí con
Sí,
usted, que
claro.
estemos ahí todos.
Pues fíjate, no sé, yo creo que 4 o 6 de la tarde, no estoy
El
seguro, la
juego, el
verdad que no.
juego. Los juegos de los sábados son a las 5 y va a ser antes del juego, ¿no?
Antes del juego,
Como a las
siempre
3,
son
yo
las.
creo. La
Eso.
ceremonia en el recinto, ¿no? Pero luego durante el juego, no sé si en la quinta, sexta entrada pasan al homenaje en el campo, ¿no? También.
Sí, un
No,
momentito ahí.
no tengo idea, no tengo idea, la
Pero
verdad que
pues,
no.
todos ahí para que se vayan el sábado desde las 3 de la tarde en el recinto, ahí para acompañar al comandante y darle la muestra
Yo
presencial de cariño también.
espero que tú estés, porque te voy a saludar adelante a todo el mundo para
Ah,
que
muy
tú,
bien.
el que está allí parado, ese es el Jackie Soy.
No, ya me conoce mucha gente, ahora sí. Nada más que le
Te
decía que
van a
no
sacar en
acá.
la pantalla, güey, como la otra vez, güey.
Sí, la pantalla que salió. Bienvenido, ya que soy.
Mira, no hacemos mucho esto, güey, pero nada más porque aquí está el comandante. Les va a pasar las promociones,
Échalas.
güey. Son home plate, 3x2, 5x3, 8x5, 10x6 y bleacher 2x1 para toda la serie.
Okay.
El
Ah, no, entre
sábado,
seis.
2x1 en general, en field box, en dugout y en terraza. Y que es nada más el día que nos interesa, ¿no? Pues al final de cuentas, no hay entrada libre el sábado. La entrada okay. libre es el domingo de 2 a 3.
El comandante lo vale.
No lo manejamos, pero ahorita un chingo de gente para el sábado, para que se vea el estadio. La neta, estuve el fin de semana allá y sí está bien zarra que... O sea, entran 4,000, 5,000 personas, pero en ese pinche estadio, güey, se ve solo, güey, se ve... Entonces, ojalá el sábado sí vaya un chingo de raza. Digo, de los 40 chagos que nos oyen, con que vayan dos, güey, que digan, yo fui porque lo escuché en el podcast, ya con eso nos damos por bien servidos.
¿Cómo quedó?
Comandante, no, pues 15.
Pues ahí nos vemos, comandante, el sábado en su homenaje. Ojalá que todos nos puedan acompañar y nos va a dar mucho gusto saludarlo ahí en persona.
Oh, el gusto va a ser mío. Te voy a ser muy honesto con esto. La verdad que cada comentario que tú hacías cuando comenzaste solo haciendo esto con tu otro compañero de crimen, el que vive en Monterrey, creo que es.
Ah, es un Armando, sí.
Ese Armando.
El Gualo, ¿no?
No, es otro, el Armando Miranda. Es otro. Ese es bien bravo, güey.
Quiero que sepan que cada vez que ustedes hacían cualquier tipo de comentario, era positivo para nosotros, para Saí, para Iker, para nosotros, porque en ese entonces lo que se vivía era un ímpetu totalmente formado por la ciudad, con los jugadores, directivos, armonía, energía. Era una cuestión muy hermosa y hay gente que dice que no se puede vivir el pasado. Es mentira. Vivan del pasado, cojan joyas del pasado y empiecen a alumbrarla en el presente, de una forma o la otra.
Entonces, yo podemos seguir presumiendo el tricampeonato, comandante. Lo podemos seguir presumiendo.
Y saben una cosa, se lo dije yo el día de hoy. Está muy cerca de estar gozando un campeonato.
Ojalá que sí, ojalá que sí.
Nos vamos a acordar de
eso. ¿Muy cerca en 2 meses o va a pasar más tiempo todavía?
Van a venir unas fechas muy hermosas. Acuérdense, como le dije en una ocasión, con los pies en la tierra y los ojos al cielo. Vendrán muchas cosas bonitas para la ciudad de Obregón poco a poco.
Muy bien. Pues muchas gracias, comandante. No sé si tenga un comentario para final, para cerrar, para la afición.
Sí, algún mensaje
para
la afición. No, que sigan activos con lo que ustedes hacen. Ustedes hacen un eco muy bonito. Cualquier comentario que a lo mejor ustedes piensan que es malo, al contrario, lo que hace que motiva mucho a estos muchachos, ya que ellos se han adaptado a ustedes. Algo que tienen que seguir haciéndolo y el podcast lo felicito porque es uno de los mejores que hay en México. Sigan haciendo eco todo esto. Ustedes están ayudando a un montón de muchachos a conseguir logros y lo mejor de lo mejor. Y muchísimas gracias siempre. Siempre va a ser un gusto para mí estar con ustedes.
Muchas gracias a usted, comandante. Pues aquí estamos a la orden. Pues aquí terminamos.
Y que siga la grilla.
Para eso estamos.
Cuídense.
Saludos.
Gracias,
un abrazo. Raza, pues, ¿qué les pareció la entrevista con Eddie? La neta, muy amena se me hace. La estuve oyendo porque han de saber ustedes que la grabamos el miércoles cuando el juego 2 contra Mayos iba en la primera entrada. Todavía ni tomamos ventaja y a lo mejor si ustedes lo oyeron pensaron que era después del juego de este jueves y no, cabrón, pero lo que pasa es que pinche Eddie dijo que íbamos a barrer, cabrón, la serie contra Mayos.
Y mira, cabrón.
Y la barrimos, güey.
Sin ser manager, cabrón. Sin ser manager nos da el efecto Eddie, güey, ganador, güey.
Sí, güey, a toda madre, güey. O sea, y la neta, sí. Pues primera serie que barremos, güey. Primera vez en la temporada que contamos 4 victorias. Y sí, güey, un bálsamo muy cabrón, o sea. Hablábamos de quedar en sexto lugar. Bueno, ya estamos en el quinto. No, todavía pero, peleando, ¿eh? No está ahorita, amarrado ni el sexto ni el ahorita, quinto.
Y ya tengo la vista puesta en el cuarto, yo, cabrón, ¿no? O sea, ahorita ya tengo la vista puesta en el cuarto, güey.
Que es un juego nada más, ya, ¿no? Es un juego lo que.
Esa onda del standing, güey. Yo siempre he dicho, güey, me gusta un chingo a mí. Lo que pienso que marca diferencia, güey, es cuando estás con los puntos completos, güey. Cuando tu más cercano competidor le llevas un punto completo, güey. Y eso es en el cuarto, güey. Se reparten 10, 9, 8, 7, 6, que es los que tendríamos si quedamos en quinto, güey. Y de ahí 5.5, 4.5. Entonces, tener un punto de ventaja completo sobre tu más cercano, güey, hace un chingo de diferencia en la suma o en la cuenta. Entonces, por eso estaría bien chingón llegar a cuarto, aunque quinto, sexto, pues no es malo, ¿no? Pues es de la mitadcita ahí.
Sí, y además en cuarto, güey, estás pensando también en que en caso de que se acabe la temporada, wey, abres en casa, güey, que también sí es una ventaja también esa, el poder abrir el playoff en casa, que a final de cuentas ya sabemos que en enero eso vale madre, ¿no? Ya cuando llegas al playoff, el abrir o no, o sea, luego es una pinche lotería esta liga, güey. Ya lo hemos hablado antes, güey, pero esa chingadera de rifar los refuerzos, güey. O sea, yo diría que si va a haber refuerzos, güey, que de entrada ya hemos dicho que no nos gustan, si va a haber refuerzos, deberían de ser, güey, de escoge primero el primer lugar, cabrón, porque chingado lo vas a rifar, güey.
Sí, mérito, digo, reconocimiento al mérito para el esfuerzo, pues, ¿no? O sea, el que
Sí,
mejor
sí. O
estuvo.
sea, yo digo que sí debería de si ya, pues, si le vas a hacer mediocre el pedo, güey, o sea, bueno, no mediocre, pero sí, pues, favoreciendo el hecho de que un octavo lugar, cabrón, un octavo lugar de 10 vaya a pasar a playoffs, pero darle un cierto beneficio a los primeros lugares, güey, o sea.
No, sí, tienes razón. Oye, güey, y hablando de la serie, güey, estos pinches juegos, güey, son los que te regresan la fe, cabrón, la ilusión macizo, ¿no? O
Perdiendo
sea,
5-1,
te falla
cabrón.
tu
Luego.
abridor, güey, ya, yo soy sincero, güey, 5-1, dije, puta madre, va a estar cabrón, güey. Y como que quisimos medio levantar, y luego 7-3, no, güey, ahí vamos a quedar, no
Sea, con el
mames, güey.
home run de la Chula nos pusimos 5-3, güey. Y
Hicimos
ya
5-3.
dijimos, ah, pues ponle que ahí. Y de repente 7-3, dice, no, pues ya la verga, o sea,
Sí,
ya
güey.
apenas nos estamos levantando, güey.
Y no mames, güey, o sea, y te levantas, güey, tu relevo se pone bien perro, o sea, todo el relevo bien perro, güey, otra vez, güey, como ha estado, güey. Y el bateo, no mames, güey, esos son los juegos que dices, ah,
Sí, hay
creo en el
cuidados en
pinche
muchos
equipo.
errores de Navojoa, ¿eh? Pero
Oh,
los errores los
también.
tienes que saber aprovechar, güey, o sea.
Claro, entre ayer y ahora los pinches mayos, un chingo de errores, güey, ¿no? O toda la serie, pues, en general.
Sí. Y qué huevo, lo de Yocho, cabrón.
Oye, cabrón.
¿Cómo le echamos mierda, güey? ¿Cómo bien? 6 hits, cabrón, en esta
Pero mira,
serie,
güey,
güey.
hay una lección que debemos aprender, güey. No hay que dejar de echarle mierda, güey. Porque
A huevo.
a Javier Arturo empezamos a mamarlo y a la madre, ahorita le fue bien jodido, pues, ¿no?
Yo la neta, sí, obviamente, no puedo decir que no estaba para ser abridor de Yaquis, obviamente sí cayó un chingo de boca, pero yo sigo pensando, y no por el juego de ahorita, güey, o sea, un accidente, una salida como esta, que sí fueron 7 carreras las que los dejaron que se tragara el abridor después de que había tenido 2 salidas muy buenas, obviamente una increíble, la del Sijín de carrera. Pero yo sigo pensando que para mí es un candidato en algún momento en abandonar la rotación, cabrón. O
Sí,
sea,
yo
no, no
también.
hoy, no ahorita, no, no, obviamente agarró muy buen crédito, cabrón, pero no sé si Felipe González no lo usaron 3 días seguidos por eso, güey, o sea, porque me gusta mucho ese cabrón para que pueda venir como abridor, güey, en algún momento, aunque sí, en el spot de quién, ¿no? Todavía falta, se supone que viene un extranjero, de hecho en el relevo también lo hizo bien. Ay, güey, se me fue el nombre.
Juan Carlos
Mitch
Medina.
Leiber lo hizo bien
Ah,
también allá
también,
en el
sí.
relevo.
Sí, güey.
Entonces,
Ah, y Juan
hay
Carlos
varios
Medina, a
nombres
mí
por
me
ahí.
tiene bien sorprendido, güey. Juan Carlos Medina, güey. Me tiene bien sorprendido a mí, güey, ese vato, güey.
José Carlos, ¿no? José
José Carlos,
Carlos
siempre le digo Juan Carlos yo, güey. Ese vato, güey. Bueno, pues,
Es
suena
bueno,
mejor Juan
lo ha hecho
Carlos.
bien.
Sí, güey.
Carlos Asís Rodríguez probablemente ha sido de los bajones, ¿sabes? De últimas fechas, pero había empezado a tener buena temporada él
Sí, ya
mismo,
vamos, ya vamos.
fierro.
Ya conocemos a los relevos que nos quedamos a confiar, pues, ¿no? Sabemos que no están tan duros Mario Mesa, güey. Entonces,
Mario
ya.
Mesa, güey, me sorprende a mí porque yo pensaría antes de la temporada que era de los brazos confiables y hay otros vatos como el Beto Leiva, por ejemplo, güey, que lo están haciendo muy bien, como este vato José Carlos Medina, güey,
Sí, güey.
y lo de Sassueta ni hablamos, ¿no, cabrón? O sea, otra chingadera, güey, que dijimos durante el podcast pasado, güey,
Tres salvados en la serie, cabrón,
que
ahora.
no teníamos ningún salvado en toda la serie. Bueno, pues ya ahora, en toda la temporada, ya tenemos 3, cabrón,
Güey.
y este último de más de 3 outs, cabrón.
Y con mucho respeto porque nos ha acompañado, güey, aquí. El pinche Happer es el que anda bien jodido, ¿no? Cabrón, ahora, güey.
Pues, ¿cómo? Habrá que echarle mierda, ¿no? Para ver
Pues,
si es
por eso
verdad.
quiero decir algo, pero sin herir esos sentimientos, güey, porque a lo mejor no es
Pero
obvio, güey.
el Happer sí, no quiero decir que sea normal. Pero sí, de repente tiene estos baches, ¿eh? O sea, no,
Sí,
no, no, no
no,
es tan extraño, pues no. Y el que empieza a levantar un poquito ese púlveda, ¿no? Empieza ya a batear un poquito más.
oye, güey,
Mendoza, yo creo que oficialmente ya despertó, cabrón.
exactamente lo que te iba a decir, güey, mi MVP ya despertó, güey, ahí va a encarrilarse ya, güey, a su premio de MVP, güey, tardó, güey, empezó un poquito fuerte, luego bajó mucho y ahorita ya está otra vez encarrilado, güey.
Y ojalá el Happer, pues en algún momento lo haga bien. Lo chingón del Happer, güey, es que, ¿sabes?
primero, güey, no te puedes descuidar con él, güey. O sea, cualquier,
Sí.
un bateador que lo tenga atrás de él, güey, sabe que el pitcher no le va a pitchar cómodo pensando que viene el happer, por más que esté bateando abajo de 200, güey.
Sí.
Y la otra, güey, es que con el guante, pues, te sigue portando un chingo,
Es lo que
aunque
te iba a
sea
decir.
guante nuevo, ¿no?
Es lo que te iba a decir, güey. El Mingo diría, te produce con el guante, te evita carreras, cabrón.
Sí, güey, o sea.
Oye, no habrá aparecido el guante, güey, ya no se supo nada, ¿no, güey?
Ya no se supo nada, yo me imagino que no, güey, yo me imagino que se hubiera
No, porque,
aparecido,
porque
sí.
ha estado en todas las fotos ahora, güey, de los festejos, ha salido con el guante negro, no con el cafecito, entonces ya estuviera usando el cafecito, pues, de seguro no ha aparecido, güey. En el juego estaba con el guante negro, ni pedo, güey. Pues ya le va a agarrar
Ni porque
cariño.
fue a Navojoa, fíjate, donde seguramente tienen el guante, güey. Lo que pasa es que no, como no se quedan a dormir, güey, por eso no, no, no. Como se tienen que, como se regresan a Obregón, yo creo que por eso no salió, güey.
Sí, güey, yo creo.
Oye, y lo de Sassueta, qué pedo, cabrón, o sea, ¿sabes? Hay algo que, de lo que comentó Eddie, güey, que yo creo que vale la pena medio hablar, de la teoría que yo les tengo chingue chingue diciéndoles dos desde hace 2 años, güey. Esta madre es pretemporada, cabrón. Esta madre es agarrar medio ritmo, güey, para llegar chingones a los playoffs, güey. Y sí me preocupa el tema de Sassueta, güey, que lo uses 3 días seguidos, güey. O sea, digo, qué
Sí.
chingón, ¿no? El vato, aparte, ni parece, güey, que, o sea, tú lo usaste 2 días seguidos y el tercero vienes por más de 3 outs, cabrón,
Es lo
desde
que
la
te ves, más
octava,
de
güey.
una entrada, güey. Y recientemente tuvo un relevo de 3 también, cabrón, ¿no? Entonces, sí, sí está cabrón. A mí también me preocupa esa madre, güey.
Sí, güey, entiendo que el vato, digo, tiene el récord de apariciones y todo, pero sí, pues guárdatelo tantito, güey, o sea, no lo uses
Sí.
todos los
Ya,
días,
ya ves
güey.
lo que
Digo,
decía Eddie, güey,
si
que él lo
perdíamos,
usaba diario.
entiendo que hasta cierto punto era clave ahorita, porque era mantenerte arriba de los mayos, ponerles un juego de ventaja, güey. Sí,
Sí.
sí entiendo, pero también si perdíamos hoy, pues tampoco pasaba nada, güey, o sea, no, no.
Sí, tienes razón, güey, tienes razón. Tal vez sí hoy debimos haber buscado cerrar con alguien más, güey.
Sí, pues, o sea, no, no sé. Bueno, el gran peor es que el mismo Felipe González, pues también lo había estado usando. Edwin Fierro también tenía 2 días seguidos apareciendo. Hoy se rifó con, bueno, lo de Medina, a la madre, güey. O sea, casi más de 3 entradas, ¿no? O sea,
Simón.
lanzando. Beto Leyva también se rifó, güey. Néstor Longomea, a lo mejor ese fue el que, esos dos entre Steve Rodríguez y Longomea. Probablemente debieron de haber ido un poquito más lejos, güey, para ver si Beto Leyva podía buscar el rescate, pero pues no, 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 no se vieron bien, güey. Entonces, no, no lo movió mal, güey, insisto. Pensando en que era importante ganar el juego de hoy, no lo hizo mal. O sea, no, no hay nada que recriminarle menos cuando ganas un juego que ibas perdiendo 5-1, cabrón.
Sí, güey.
Pero insisto, güey, a mí, ay, me gustaría tener mucho cuidado con Sassueta, güey, para pensar que no vaya a pasar alguna chingadera de aquí a. De aquí a enero, ¿no? Que es cuando los juegos que realmente nos importan.
Ah, totalmente, güey, totalmente. Se debería cuidar más, güey. Oye, y nomás para los que se la llevan todavía, porque todavía hay gente, güey, que está llorando del campo y con los cambios con los mayos, güey, que nos deshicimos de un pitcher caballo. Ahí está el pitcher caballo, güey. 7.11 de efectividad, le hicimos 6 carreras, güey, en tres
Octavio Costa,
entradas,
dices,
güey.
¿no?
Sí, güey, o sea. Digo, ya no sé en cuál cambio
Sí,
fue, güey, si en el
bueno,
de
o
la
sea, sí es
chule o en el
bueno,
otro. Es
¿no?
bueno, pero pinche temporada que está teniendo de la chingada, pues, ¿no?
Sí. Y en cambio nosotros, güey, ya queriendo, no, güey, pues ya, bueno, ya no sé ni quién fue parte, ni en qué cambio se fue a Costa, güey, si en el de Mendoza,
Sí,
güey,
pues ya no sé,
o en el
güey.
de Velázquez, pero al final de cuentas nosotros nos terminamos quedando con Carlos Steve Rodríguez, güey, en ese,
Sí.
por Héctor Velázquez y también con Luis Gámez, güey. Entonces, digamos que dentro de todo yo creo que no, no, no quiero decir que vamos ganando, pero sí muy parejos en el cambio, ¿no, güey? O sea,
Sí.
porque a ellos les ha aportado un chingo Tirso Ordelas, güey, Octavio Acosta, güey,
Digo que no ha
Moisés
llegado Tirso
Gutiérrez.
este año, ¿no? Pues, pero
¿Mande?
que no ha llegado Tirso Nelas este
Pero va a
año, pues.
llegar.
Sí. Hay que ver
Te
cómo
digo,
viene Tirso ahora.
pero nosotros con Mendoza nos ha ido chingón también con bueno, pues esperemos que nos vaya chingón con Luis Gámez, güey,
Sí, probablemente, a lo mejor hasta ahorita sí nos han ganado, ya ahora que lo veo un poquito
Ojo, que
más
está.
fríamente, güey, pero no por tanto, pues, o sea,
Pero no,
no.
no, güey. Pero no nos han ganado un juego, cabrón. El pinche dominio
Güey,
5-1,
¿hace
neta.
cuánto que no barríamos una sede en Navojoa, güey? Antes era el
No.
pan nuestro de cada día. Pero
Ya,
esto yo
ya.
creo que sí ya tenemos rato, ¿no?
Sí,
Ya.
güey. Y luego, güey, yo siempre digo, los inaugurales contra los mayos son bien bonitos, güey, porque ganamos, cabrón. Y esto me da la razón, pues, güey. Y nomás no inauguramos contra los mayos y empezamos con rachas malonas, güey. Cuando fue con Mexicali, cuando fue con el, cuando ha sido, como ahora, contra Hermosillo, güey. Contra los mayos era una pinche chulada de inaugurar, güey.
Oye, pero ahora ni Raza de Obregón van a Navojoa tampoco, ¿no? O sea,
No,
se alcanza medio ahí, güey, pero
y fíjate
no es
que
como
ahora.
antes que éramos, ya no somos locales ni en Obregón, ni en Navojoa,
No,
ni en
güey, no, si
ninguna
no somos locales
parte, güey.
aquí, cabrón, quiere que seamos en Navojoa. De hecho, güey, ahora viene mucha gente en Navojoa aquí, güey, en los juegos aquí, güey. Hacen un buen
Sí,
grito
sí,
entre que vienen a conocer el estadio y que los mayos han tenido buenos años, güey. Vienen y te hacen un buen grito aquí, güey, cuando están en el Ney, güey.
lo que no pasaba en el top, ¿no? O sea, en el top no. Sí, iba gente en Navojoa, pero
¿Eh?
no al punto de que se notara como la gente que iba de Obregón al Ciclón Echeverría, que era
No,
un chingo, güey. O
la mitad
sea,
del estadio.
a mí me tocó ver ir yo a un juego a Navojoa, donde era local Obregón, pero por un chingo, güey. O sea
No,
que.
yo te vengo. Yo me acuerdo un juego, un último juego de temporada regular que fue para clasificar al playoff, fue un doble juego, güey.
Que perdieron, ¿no?
Exageradamente la mitad del estadio Yaquis y la mitad del estadio Mayo. Y pasamos a perdimos, pero pasamos a playoff
Pero
por
pasamos a
resultados,
playoff.
güey.
Yo fui ese día también.
Ese fue exageradamente la mitad del estadio de los Yaquis. Y el estadio repleto, pues. ¿No? Está bien chingón. Oye, güey, y Philip Erving, güey, consagrándose el vato, ¿no, güey? Con Wayne
Batea,
Gretzky.
oye, pero salió. A ver, ¿cómo? Ya no me fijé si salió a fildear, güey, después de esa jugada que tuvo en home. Ahora, déjame ver el pinche box score, güey, porque sí,
No me
sí me
sale
quedé
que haya
con
sido
él.
de cambio, güey. No me sale que haya. Aquí lo estoy viendo, el box score y no.
No salió de cambio.
No, pues
Ah,
sale el
bueno,
orden de los
noticia. Entonces
normales.
sí me asusté, cabrón. Él terminó anotando la carrera que a la postre fue
La del gane.
la del gane, ¿no?
Güey.
Sí, con esa carrera le dimos la vuelta, pues
Eso le
a toda
ayuda,
madre y ahora
eso le ayuda un
Tomateros
chingo a la
con
Chule, güey. Entre
¿mande?
Erwin, eso le ayuda un chingo a la Chule Mendoza, güey. Porque entre Erwin y Drake, y luego viene Mendoza, güey. O sea, le ayuda un chingo, güey.
El mismo Córdoba bateando. Oye, no vi la serie completa. Vi muchos pincelazos, güey, o sea, y oí mucha parte por el radio, pero a mí Córdoba no me parece tan mal tercera base, güey, o
Mi amigo y el Mingo, yo dice el Mingo, no sé qué, pues yo no sé qué pinche idea trae, pues, qué es lo que, yo no lo he visto tan mal, güey. He visto peores, pues, y he visto, veo un tercer promedio, güey. Sí, cierto que no es un
sea, lo veo
Murillo,
mejor
pues,
que a
no.
Wing, por ejemplo.
¿Cómo?
Mejor que a Wing, por
Sí,
ejemplo.
mejor que Wing, güey. Mejor que Wing, pero lo que pasa es que estamos acostumbrados a pinches terceras animalones, güey, como Murillo, pues, no, nunca vamos a olvidar a ese cabrón.
No, no, pues no, güey, no, no. Y a lo mejor no es un tercera base de todos los días, pues, o sea, como dice
Sí.
el bingo, pero que lo podamos usar ahí si no tienes a alguien. No es tan pelada, güey, tener un tercera base así de bueno, ¿no?
Sí, así es, güey. Oye, y último comentario de extranjeros, güey. Faltará mucho para que se vaya a Sequina
Oye,
ya,
güey, pero lo peor es que ahora hasta se poncha, cabrón.
güey. Y era
Se
de que
tragó dos
sí.
ponches hoy, dos
Es que,
ayer,
güey,
güey, o
lo
sea.
contrario de lo que decimos aquí, güey, estamos así, está pasando, güey. Decíamos, no, se quiere el contacto y no se poncha. Y aunque sea de machucones, pero contacto. Mira, ponches, cabrón, ahora, güey. Dos ponches se llevó ahora, güey.
Sí, güey, está cabrón, güey. De Valle, güey, pues ahí va más o menos, ¿no? O sea, hoy se fue 5 nada, por ejemplo, pero pues 2.24 de bateo y además pegando
Sus
sus
jonrones,
jonrones de vez en cuando. O sea, la verdad es que el equipo se ve bien ya, sí, güey. O sea,
güey. Sí.
cuando ganas todo se ve mejor, obviamente,
Claro,
cabrón.
güey.
Pero pues sí, güey. Y ahora vienen los tomateros, güey, que pues iban a venir súper urgidos, cabrón. Esos vatos necesitan ganar, güey. No, no cambien mucho, güey, el que hayan perdido hoy, porque la forma de alcanzarnos a nosotros nos tienen que barrer a huevo. O sea, si
Sí,
nos quieren alcanzar, ¿no?
nosotros ganando un juego, güey, aseguramos que el quinto, güey.
El quinto, güey, prácticamente lo aseguramos, güey, ganando uno nada más
Sí.
contra Tomás. Y además, güey, si Eddie viene con esa leche, güey, que de adivinador, güey, que le pegó a la barrida, también dijo que a los tomateros los vamos a meter entre 10 y 20 carreras en las primeras entradas de
Ah,
juego
es
del sábado.
cierto.
Entonces ya de perdida se lo vamos a ganar,
Ahí está ya, güey, ya está hecho, güey.
güey. Ya, o sea, si no ganamos el viernes y el domingo, ni pedo, pero el del sábado ya lo tenemos asegurado, el del
Ojalá
sábado
que
que va a ser el
el
homenaje.
próximo episodio estemos diciendo que pudimos llegar hasta cuarto, que yo creo que puede ser nuestro techo, güey. Llegar al cuarto, el tercero, están empatados ahí, está Mochis y Mazatlán. Mazatlán sí nos
Y
domina,
Mazatlán
Mochis
nos
no.
domina, güey.
Simón Mochis no. Y ahorita ganó Mazatlán a Mochis, entonces está bien, pues no, pues está
A
bien que
Mochis lo
tenía.
podemos, a Mochis lo tenemos a un juego ya, pues.
Yo por eso digo que arriba se queden Mazatlán y que se queden los Naranjeros, güey, y que podamos aspirar a lo máximo al cuarto, es un muy buen lugar, güey. A como estuvo
Sí,
toda la pinche primera vuelta al principio.
inclusive el tercero, porque Guasave, pues perdió hoy, güey, se va a poner a dos juegos, no está tan imposible, güey, alcanzarnos, pero ya, yo la neta con el quinto me voy por bien servido, con ya no
Sí,
bajar, güey.
yo
Pero por ahí
también.
podemos llegar al cuarto, pues de una vez, ¿no?
Con un jueguito que ganemos para amarrar
Porque
el quinto.
te digo, la ventaja es que Mochis va contra Hermosillo, güey, que en Hermosillo, con la derrota de hoy, güey, no tiene asegurado los 10 puntos y yo creo que sí los van a buscar, güey. Aunque con todo el que perdió Guasave, güey, pues nada más le sacan dos juegos a Guasave, güey.
Sí.
Guasave va contra Mayos en casa.
Sí. A lo
Eh,
mejor
entonces,
Hermosillo necesita
entonces
ganar un
sí.
juego, güey. Hermosillo necesita
Un
ganar un
juego,
juego.
ajá, está un juego para
Un juego.
asegurar los 10
Hay que
puntos.
aprovechar ese juego y ganarlo nosotros y estar más cerquita de Mochis que nos llevan dos, no, nos lleva un juego nomás, pues,
Nos lleva
y
un juego y los dominamos, güey. Entonces, el cuarto lugar, la verdad es que ya no está alcanzable realmente, ¿no? Y va a ser el juego, me imagino que va a ser en Hermosillo, ¿no? Sí, en Hermosillo va a ser.
sí. Bueno, pues todos vamos a ver qué con qué noticias estamos el lunes. Ojalá que de quinto para arriba, pues que no vaya a pasar una desgracia nomás y nos vamos a desplomar, que con un juego que ganemos es prácticamente seguro, pero pues ahí vamos a ver, güey.
Sí, o sea, fíjate, yo le dije, no, güey, veo más cabrón, güey, ganar seis, perder seis juegos que ganar los seis. Bueno, ya los seis no los vamos a perder, los seis todavía los podemos ganar, güey,
Todavía
sería
lo podemos ganar.
muy
Eso es.
cabrón. Que hay que decir, güey, contra Culiacán, güey, nos va muy bien en casa de ellos, güey,
Sí.
pero en nuestra casa batallamos, no sé hace cuánto, güey, que no le ganamos una serie de local a Culiacán, también deben de ser algunos años, ¿eh? Batallamos siempre un chingo contra ellos de local.
Ay, pues con un jueguito que les ganemos, güey, nomás con eso.
Con eso. Ah,
Bueno,
bueno, güey.
campa, pues ya es bien tarde, güey. Vamos a cortarle aquí entonces y ahora sí, güey.
Sale, sale. Que hayan
Sale.
disfrutado la entrevista y vayan al estadio el sábado, güey, los que pueden ir, güey.
Güey, hay que ir, tomarse una foto con Eddie, güey. Y darle el cariño que merece el comandante ahí.
No lo dudo, güey, que por ahí sí se lo el retiro del número, que se lo tengan de sorpresa, ¿eh?
No, güey,
Estaría bien
tendría.
chingón. No creo tanta pinche belleza, güey, pero.
Sí, ni
¿Por
yo
qué?
creo, pero sí estaría muy chingón. Pero no creo, güey.
A ver. Está bueno, vato.
Está
Pues ahí
bueno, dale
estamos,
pues. Ahí
cuídense.
nos reportamos, cuídense.
A nombre de todos los que laboramos en el podcast de Aquí Soy, le deseamos que tenga la mejor de las noches. Hoy ganaron los Yaquis.